llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntad! ¡Fuego!
Si nada está de su lado, si siente que lo han obligado, sin derechos y acorralado, si no le respetan la vida, lo abusaron, las autoridades lo llenaron de falsas morales.
Bueno, muy buenos días a todos. Regresamos con un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que cualquier cosa, quiero saludar pues a mi compañera que está conmigo el día de hoy, a Mafe Chavarro. Hola Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy acá con nosotros?
Hola Sofi, hola a todos nuestros oyentes, qué privilegio estar hoy aquí, es mi primera vez en La Pola Constitucional. Hoy vamos a hablar de un tema bastante chévere que ha estado en boca de todos los colombianos, entonces va a ser bien nutritivo para todos.
Sí, para recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla de Sofía Ramos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Pola Constitucional. Bueno, como les dijo mi compañera Mafe, hoy vamos a estar hablando de un tema que pues sí ha estado en boca de todos, últimamente trajo mucho revuelo, mucha controversia, y esta es la moción de censura. Y este mecanismo, pues siento yo, no es conocido como por mucha gente, o al menos por mi parte, yo realmente no sabía que era una moción de censura como antes de haber como investigado todo esto. Pues yo sabía que existía, pero pues yo realmente no sabía como en qué, pues qué era, o sea, qué consistía. Pero bueno, pues para eso, digamos, estamos acá, para informarnos nosotras, para informarle a la gente, para aprender, pues. Entonces, la moción de censura, pues, como en, no sé, en pocas palabras, es un mecanismo que tiene el Congreso para el control político de los funcionarios que dependen del Ejecutivo, o sea, ministros, directores de departamentos administrativos, creo que se me escapa uno, pero eso ahorita, pues, obviamente lo vamos a hablar más a profundidad. Y la moción de censura, este es uno de los procedimientos que pues está establecido en la Constitución, en el artículo 135. Sí, para hacerle como ese seguimiento a ministros, directores de departamentos administrativos, como dije, y también a los superintendentes. Esos también dependen del Ejecutivo. En el artículo de la Constitución donde se encuentra, dice, y pues voy a abrir comillas, me permito citar textualmente, la moción de censura, si hubiese lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate con audiencia pública del funcionario respectivo. O sea, este funcionario debe presentarse ante pues la Cámara o Senado según quien lo haya citado y allá pues va a tener como la oportunidad de defenderse en contra de pues las acusaciones.
Esto es bien importante y me encanta como lo dice Sofi, y es bueno que nos situemos en la norma, porque este no es un mecanismo muy conocido. Sofi lo decía ahí y es que ahorita ha sido tema para hablar en Colombia, pero no muchos sabíamos que era la moción de censura. Entonces, situémonos primero en el articulado, y lo vamos a encontrar en el numeral 9 del artículo 135, como lo leyó muy precisamente Sofi, y este sí se puede aplicar sobre, ¿quiénes? Sobre ministros, sobre superintendentes y sobre directores de departamentos administrativos, y esto se puede dar por parte del Senado o de la Cámara de Representantes. Entonces, aquí volvamos a nuestras primeras clases de derecho, donde nos decíamos que estamos en un país bicameral. Entonces, tenemos dos cámaras y está el Senado y la Cámara de Representantes. Esto es importante de aquí para adelante en el programa que lo tengamos clarísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que aquí los llaman a los que mencionamos antes, superintendentes, ministros, a rendir cuentas. Entonces, venga usted, ¿qué está haciendo con las labores que le fueron asignadas, con su rol? Y el Congreso es el que determina si está insatisfecho con esa rendición de cuentas que da, digamos, hablemoslo, el ministro o el superintendente, y puede votar para retirarlo de su cargo. Entonces, aquí es donde el ministro se enfrenta ante el Congreso. El Congreso le puede hacer cualquier tipo de preguntas, no es como que usted hace una exposición y no tiene derecho a que le hagan preguntas, no, aquí hacen preguntas, y si el Congreso lo decide conveniente después de hacer una votación, se puede retirar al ministro o superintendente del cargo. Pero entonces, ¿por qué se puede solicitar la moción de censura? Y vamos a hablar de dos puntos claros. El primero es que se puede dar por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Es decir, hay algunas funciones que usted tiene que están presentando algunas irregularidades, vamos a pasar una rendición de cuentas. Esto en aras de la anticorrupción, de la transparencia. Entonces, este mecanismo es chévere por eso. Pero lo segundo es que se puede dar por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. Es como, venga, lo hemos estado llamando y usted no viene, vamos a empezar una moción de censura. Pero entonces, hasta aquí clarísimo, pero ¿quiénes pueden iniciar o hacer un llamado a la moción de censura en Colombia? Pues como hablábamos, en principio debe ser aprobada por el Congreso en pleno. Entonces hablamos de esas dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes. Digamos que desde hace algunos años el trámite ha cambiado y requiere solo de una de las cámaras. Entonces puede la Cámara de Representantes o el Senado solicitar una moción de censura. Pero bueno, digamos que en grosso modo lo que pasa con la moción de censura es, antes de presentarse esta moción de censura, antes de que se aplique la moción de censura, debe haber un debate previo en el que el funcionario entregue explicaciones. Y era lo que hablábamos del tema de rendición de cuentas. Cuéntenos qué está pasando con su cargo. Necesitamos entenderlo aquí en representación de los ciudadanos. Y la norma dice que máximo 10 días después deberá haber una votación por parte de la Cámara de Representantes o el Senado, en donde decide si los argumentos que dio el ministro, el superintendente, fueron convincentes y el funcionario pueda seguir con normalidad con su cargo o deba ser retirado. Digamos que en caso de que deba ser retirado, también se hace votación, la mayoría votó porque no es convincente lo que usted está diciendo, la rendición de cuentas que usted nos da no tiene sentido, no tiene una lógica, no tiene respaldo, entonces lo mejor es que salga del gobierno. Pero digamos que en los últimos años, recordemos, digamos que contra quienes se ha intentado interponer una moción de censura, y recordemos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Son, digamos que, de algunos de los más recientes de los últimos 2 años.
Sí, igual, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo práctico para que todos lo entendamos, lo que está pasando ahorita. O sea, lo que está pasando ahorita con Diego Molano es que, pues, todos los ciudadanos colombianos, en razón, pues, de lo que está pasando con el paro nacional, que viene ya desde, ya hace más de un mes, ya el paro lleva más de un mes, pero, pues, como que en el marco de todos estos protestas, pues, han pasado una cantidad absurda de violaciones a derechos humanos, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, abusos sexuales, o sea, de todo. Y por eso las personas estaban como solicitando, pues, que el ministro renunciara, y un grupo de congresistas empezó a pedir, pues, la moción de censura, y eso fue, pues, lo que se empezó a promover en contra de Diego Molano. Pero, pues, digamos, la razón fue porque, pues, él como ministro de defensa, pues, obviamente es el encargado, pues, de las fuerzas armadas, de la fuerza pública, de la fuerza militar, bueno, todo eso, y pues estaba entendiendo como que él no estaba cumpliendo realmente con su cargo de una manera, pues, debida, en razón, pues, de todas las extralimitaciones en las funciones que estaban llevando a cabo los miembros de la policía, del ESMAD, y bueno, en algunas partes, yo no sé, militares también, en el marco, pues, de este paro. Pero igualmente, pues, un poquito más adelante vamos a hablar de eso.
A mí me parece increíble algo y es que esta figura en Colombia nunca se ha efectuado de forma directa. Esto es clave, o sea, esta figura, ya a este punto, ustedes y nosotras sabemos que existe la moción de censura, entonces ya tenemos un poco más claro el panorama, pero cuando nos enteramos de que esta figura ha fracasado en Colombia, decimos, uy, ¿qué pasó? ¿Será que no es efectiva? ¿Será que está en el papel pero no puede hacerse práctica? Pues es tremendo, porque han habido muchos intentos de moción de censura, pero no se ha dado una moción de censura efectiva en Colombia. Y entonces, esto quiere decir que no se ha sacado del cargo a ningún ministro ni superintendente en Colombia de forma directa. Ustedes pueden creerlo, o sea, uno pensaría en principio que sí, pero no ha pasado. Y es que precisamente fueron en los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, donde ellos se enfrentaron por primera vez a esta figura, a este, digamos que, recurso de control político, y los ministros recibieron respaldo de las mayorías que actuaron de forma coordinada ante los intentos de la oposición. Entonces, la figura se quiso hacer efectiva, pero como se necesita hacer una votación dentro del Congreso, digamos que siempre van a ser las mayorías, por lo general la coalición del gobierno, la que impulsa de que ese ministro o ese superintendente siga en su cargo. Entonces, aquí es donde decimos, venga, ¿será que esta figura no es efectiva? ¿Será que realmente solo está en el papel, pero no puede ser utilizada para que el ciudadano a pie, usted y yo seamos representados realmente? Y esta figura se ha visto en varios gobiernos, lo hemos visto en el gobierno de Andrés Pastrana, en el de Álvaro Uribe, en el de Juan Manuel Santos y actualmente en el de Iván Duque. Entonces, todos los gobiernos desde 1991 han contado con mayorías en el Congreso, lo cual tiene unas fuertes implicaciones en votación, porque si encontramos a una mayoría que está a favor o trabaja coordinadamente con la coalición del gobierno, pues a la oposición le va a quedar muy difícil que se haga efectiva esta moción de censura. Pero entonces, pensemos aquí un momento, ¿por qué nunca han prosperado las mociones de censura en Colombia? Pues por las mayorías, y era lo que hablábamos hace un momento. Entonces, revisemos también cómo está conformado el Congreso colombiano, y es que la coalición del gobierno siempre tiende a ser mayoría. La oposición, minoría. Entonces, la mayoría no cuenta, digamos que las minorías no cuentan con los números para hacer efectiva la moción. Entonces, esto viene a ser un cálculo político que ya se sabe más o menos hacia dónde va. Pero aquí hay que tener cuidado con algo y es que aun cuando nunca en Colombia ha prosperado directamente y de forma efectiva la moción de censura, sí se han provocado renuncias poco antes de que se realice la votación en el Congreso. Y eso pasó con el exministro de Defensa, Guillermo Botero, y por eso lo más probable, él decía, bueno, no sé si él lo decía, pero digamos que lo más probable era que él fuera a perder la votación. Entonces decide renunciar antes. Entonces está ese margen de error. Si yo como ministro veo que voy a perder la votación, que aun cuando hay una coalición del gobierno que es mayoría, de verdad estoy desempeñando mis funciones mal y van a votar para que yo me retire, pues mejor renuncio primero. Entonces también es una estrategia y como política. Pero muchos dicen que esta figura no sirve, pero si la miramos con detenimiento, cuando nunca se ha dado efectiva directamente, sí sirve como una amenaza que obliga a los ministros a renunciar. Entonces pensemos en este punto, si tal vez si es una herramienta en la que se pueda acceder a la democracia.
No, y a mí algo que me parece importante es como recalcar que para que una moción de censura prospere se necesita una mayoría como muy, pues muy grande, o sea, es la mitad más uno. Entonces, obviamente, pues lo que tú decías, cuando uno tiene como, no sé, que la mayoría política, pues obviamente es del, no sé, del partido del gobierno actual o de afines, pues obviamente va a ser muy difícil promover este tipo de mecanismos, pues que van a buscar que ellos abandonen el cargo. Y yo creo que lo que pasó con Diego Molano, pues también pues se veía venir, porque fue algo que, por ejemplo, también pasó con Carrasquilla hace como, no sé, 3 o 2 años. O sea, él también, ministro, afín, pues obviamente del gobierno, la moción de censura se cayó. Pues yo creo que pues era como algo que se veía venir, pero bueno, no me voy a seguir adelantando, voy a hablar más de Diego Molano para que, bueno, todos entendamos mejor siempre. Bueno, Diego Molano, él es, creo que administrador de empresas, político colombiano, egresado a la Universidad del Rosario, o sea, es compañero nuestro, lo cual me sorprendió. Yo la verdad no tenía ni idea, o sea, que este señor era rosarista, y él actualmente se desempeña pues en su cargo de ministro de Defensa Nacional de Colombia. El ministro de Defensa es la máxima autoridad en materia de defensa, de seguridad y de asuntos militares. O sea, él es el que ejecuta las políticas de defensa y de seguridad nacionales y el que conduce a la fuerza pública. Y la fuerza pública es la que está conformada por las fuerzas militares, o sea, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la Policía Nacional. O sea, él es como, no sé, ¿cómo lo diría yo? Como el gerente, pues. En una empresa él sería el gerente de todas las fuerzas militares. A él, el pasado 4 de mayo, mediante una propuesta que promovieron unos integrantes del Congreso que pertenecían al Polo Democrático, a la Alianza Verde, a la Colombia Humana y como a otros sectores, no recuerdo exactamente cuáles, pero más o menos ellos empezaron a promover la moción de censura en contra del ministro de Defensa por algo que yo mencioné anteriormente, pero pues lo voy a repetir, por las actuaciones las actuaciones que han llevado a cabo todas las fuerzas militares y la fuerza pública desde el 28 de abril que comenzó el paro nacional. Fuerzas que, como dije, pues están a cargo de él. O sea, según ellos, según las personas que promovieron esta moción de censura, la fuerza pública en cabeza pues de Diego Molano se había extralimitado en sus funciones y había usado la fuerza de una manera excesiva en contra de los manifestantes. En el acta, por ejemplo, que convocaba la moción de censura, ellos decían pues literalmente como motivados por el uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos y por la implementación de asistencia militar sin el lleno de los requisitos de las manifestaciones de los últimos días, hechos que se consideran que podrían generar consecuencias que comprometan sus funciones como ministro de Defensa Nacional. O sea, ellos decían que él, pues, en razón, digamos, de todas estas arbitrariedades que estaban cometiendo los miembros de la fuerza, él estaba incumpliendo con sus funciones como ministro de Defensa, como en la manera en la que estaba él manejando a pues todos estos órganos de la fuerza pública, porque es que también se vieron cosas muy horribles, o sea, se vieron actuaciones, la verdad, muy reprochables, bueno, a mi parecer, por parte de miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, según la ONG Temblores, que ellos han estado llevando a cabo como recolección de datos y han sacado varios informes con cifras, desde el 28 de abril que comenzó el paro nacional, se han registrado 3.155 hechos de violencia en las protestas. Y también al menos 47 personas han muerto en Colombia entre el 28 de abril y el 28 de mayo, que me imagino que fue la última vez que sacaron el informe, en el marco del paro nacional. Y esto según cifras del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Entonces yo creo que, y además algo que yo he visto también que ha pasado mucho son detenciones arbitrarias, o sea, que la policía usualmente veía manifestantes pues mal parqueados y no se los llevaba sin el cumplimiento de los requisitos. También se vieron casos de abuso sexual muy graves, también conllevaron a, diría yo, como hasta que se intensificaron las protestas en ciertas partes del país. O sea, sí han sido, digamos, muchos los actos cuestionables por parte de las fuerzas militares, y pues eso obviamente conlleva a que la gente se cuestione cómo se está manejando a estos órganos y pues por qué la persona que está a cargo de ellos no está haciendo algo para prevenir que ellos pues sigan violando los derechos humanos, porque pues a la final yo siento que la fuerza pública no está para atacarnos a nosotros, sino pues para protegernos, y pues está pasando todo lo contrario, pero pues no sé.
Yo creo que en este punto, si usted es colombiano o si usted tiene sensibilidad en su corazón, le tiene que doler lo que está pasando en Colombia. Y realmente en todo lo que hemos vivido dentro del marco del paro nacional, como ciudadanos hemos evidenciado algunas irregularidades por parte del gobierno, exceso en la fuerza, hemos visto casos muy fuertes de abuso sexual, de no respeto a la protección que se le da a la persona que decide ir a protestar en el marco de su derecho fundamental. Pero hay algo aquí bien importante, y es, ¿qué pasó con todo lo que nos acaba de decir Sofía Diego Molano? ¿Será que eso prosperó? ¿No prosperó? Y digamos que la moción de censura En este caso, la plenaria del Senado la hundió en contra del ministro de Defensa. Y les tenemos cifras para que vean que investigamos juiciosamente. Y es que 31 votos votaron por el sí. De sí, mire, esto está mal, usted váyase, por favor. Pero 69 votos votaron por el no. En este punto, digamos que usted ya debe tener un criterio y decir más o menos usted qué piensa de esta votación, pero más o menos no se aprobó la moción de censura y el ministro de Defensa, en términos generales, puede continuar en el cargo sin ningún tipo de inconveniente. Aquí hay algo bien importante hablando de la figura como tal de la moción de censura, y es que en la Cámara de Representantes, esta moción de censura contra Diego Molano es muy importante, se adelantó por parte del Senado. Recuerden que hablábamos al inicio del programa que puede ser por Cámara o por Senado, ambas pertenecen al Congreso, pero esta se lanzó por el Senado. Pero aquí había un as bajo la manga y es que la Cámara de Representantes estaba adelantando una moción de censura. Entonces, ya se dio por parte del Senado, ¿será que la Cámara puede lanzar una moción de censura? Pues no. No se puede porque la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, indica que cuando una de las cámaras ha tomado una decisión respecto a la moción de censura, ya la otra no puede adelantar el mismo mecanismo. Entonces, listo, ya lo decidió el Senado, ya desde cámara no podemos hacer nada más. Entonces, digamos que en esta y en especial en esta moción de censura, y creo que todas las mociones de censura que se han tratado de llevar a cabo en Colombia, pues en esta hubo un ambiente bastante tenso, porque como lo decía Sofi, integrantes de la oposición como el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana y otros sectores que estaban impulsando este mecanismo, aseguraron que es lamentable que las mayorías no hayan apoyado la moción. Y esto era un poco de lo que nos hablaba Sofi, y es que dicen, el ministro de Defensa tiene un rol tan importante en el marco del paro nacional, que se han evidenciado tantos abusos de la fuerza pública que han quedado registrados y lo podemos ver en redes sociales todo el tiempo, que de alguna u otra forma sí podría verse viable que se practicara la moción de censura directa ante el actual ministro de Defensa. Entonces, este tiende a ser un tema que realmente nos pone a pensar, ya para el día de hoy usted y yo conocemos de la figura, pero esto es lo que ha pasado en términos generales en Colombia en este tiempo.
Mafe, te cuento que te tengo una noticia. Imagínate que la Cámara de Representantes sí va a votar la moción de censura.
¿Qué?
O sea, sí, esta mañana pues yo estaba obviamente investigando para nuestro querido podcast y encontré que el presidente de la Cámara, Germán Blanco, dijo que hoy, literal, hoy martes 1 de junio, la Cámara de Representantes, a pesar de lo que tú dijiste y que me parece que es completamente cierto y súper lógico, que ellos también van a votar esta moción de censura, que porque las motivaciones entre el Senado y la Cámara son diferentes. Entonces, que eso no inhibiría como a la Cámara de decidir sobre algo que ya votó el Senado.
Y esto es súper importante porque si lo vemos en el marco del reglamento que tiene el Congreso, no podemos juzgar a una persona y a la luz del derecho por los mismos hechos. Pero si encontramos hoy noticia fresca que les tenemos martes 1 de junio a las 7:22 de la mañana, que la Cámara quiere adelantar una moción de censura por motivaciones diferentes, yo creo que es
Sí.
totalmente válido.
Igual a mí, digamos, me causa un poco de, o sea, no sé, yo siento que lo que yo estoy diciendo, pues puede que no esté bien, pero me parece que eso sería como incongruente, o sea, no sé, porque es que, pues Senado y Cámara al final son una corporación que es el Congreso y usualmente lo que se busca, pues es que no se digan, pues por ejemplo, cuando se tramita un proyecto de ley, no sé. Siempre hay pues como estas comisiones de como para, no sé, como para unificar lo que se dice en una cámara y lo que se dice en una otra, pues para que no se contradigan entre ellas. Entonces el hecho de que digamos el Senado vote no y ya después la cámara vote, pues vote otra cosa, aunque no creo, pero pues digamos que vote otra cosa, me parecería que podría ser como extraño, pero no sé. Igual yo personalmente yo creo que la moción de no va a prosperar. No sé si es que yo soy muy pesimista, pero no creo que prospere, porque pues creo que hasta en la Cámara de Representantes hay más personas afines al gobierno que en el Senado o algo así. Entonces, pues
Sí.
no creo que prospere, la verdad.
Era un poco de lo que hablábamos y bueno, yo creo que sí, la Cámara de Representantes tiene razones diferentes por las cuales quiere adelantar la moción de censura. Es válido, Pero ahora pensemos de forma crítica si sería conveniente. Acabamos de salir de la renuncia de un ministro de defensa, ahora es que queremos adelantar una moción de censura contra otro ministro de defensa. Digamos que se puede ver evidente la falta de coordinación por parte del gobierno y se puede ver una inestabilidad en la gobernanza. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero pensemos si esto sería o no conveniente en este tiempo en Colombia. No sé, es mi opinión, pero tal vez sí se podría ver un poco inestable. No sé qué pienses, Sofía.
Sí, pues claro, es que acaba de salir, digamos, otro ministro. Yo no sé cuántos ministros hayan salido en el gobierno de Duque, pero pues es que en este momento todo es inestable. O sea, el gobierno, el país, todo, todo está inestable. Y obviamente, pues si sale otro, pues yo creo que sería, pues como, obviamente se vería mal, pues un gobierno que ya en menos de un mes saque dos ministros. Pero, y además, ¿a quién meterían? Es que yo no sé. Tantas preguntas y pocas respuestas. Yo creo que el señor, o sea, yo sí creo que, digamos, todo lo que tenga que ver con fuerza pública y fuerzas militares necesitan algo. O sea, yo no sé si es una reestructuración, yo no sé qué necesitan, pero algo, porque a mí sí me parece supremamente grave todas las actuaciones que ellos hacen en contra de los manifestantes que, pues, marchan de manera pacífica. Y yo quiero vivir, digamos, en un país en el que si yo estoy en desacuerdo con algo, XY, y quiera salir a protestar, que yo no diga como, uy, no, ¿será que va a llegar a mi casa? ¿O será que me van a violar, que me van a matar? Eso a mí sí me parece súper grave, y a mí sí me gustaría que, digamos, algo se hiciera frente a eso. Ahora, frente a la moción de censura, no sé. No sé, no sé cómo me siento al respecto. O sea, creo que el señor, creo que no tengo como suficientes conocimientos para determinar si él está haciendo o no bien su trabajo. Pues yo siento que las fuerzas militares, la verdad, y bueno, la fuerza pública han hecho cosas muy malas, pero a la vez yo sí siento que la moción de censura puede ser, o bueno, la manera en la que se promovió puede ser más como una carta política que realmente un ejercicio de control político frente a un funcionario público. Mi opinión también.
Yo creo que
Pero, no, dime, por
Aquí
favor, qué
hay
pena.
algo bien importante y es que no podemos recaer en el error de generalizar, y esto es una opinión muy propia, ¿no? O sea, se han evidenciado en el marco de las protestas tantas irregularidades y tantos abusos, pero en este tiempo y en aras de este programa, ¿será que la moción de censura resulta ser viable y efectiva en este estado de casi emergencia en el que estamos a nivel interno? Pues yo sí lo veo como Sofía lo decía y es como una carta política. Realmente no sabemos si vaya a prosperar lo que tiene pensado la Cámara de Representantes y hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque si tienen las mismas motivaciones no van a poder recaer en algo que ya se mencionó antes, ¿no? Que ya se definió antes. Entonces, los dejamos con esto. Me encanta el título de este podcast y es Moción de Censura para Dummies. Nosotros somos Dummies, no sabíamos mucho de este tema, pero qué chévere que hoy usted y yo sepamos
Sí,
un poco de cómo funciona este país.
no, Mafe, muchas gracias por acompañarme. La verdad, muchísimas gracias. Me encantó tenerte. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Pola Constitucional.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.